bien, la verdad, esta música que nos ha puesto nuestra técnico Rosa Muñoz para animar, animar a todos los que tienen en casa ahora mismo a un estudiante que se va a presentar la semana que viene a la selectividad o a la PAU, como se llama actualmente, la prueba de acceso de la universidad. Seguro que coincidís en esto. Mi hijo está de los nervios y yo diría que muchos padres también. Y no solamente porque es un examen importante, como lo fue para la gran mayoría de nosotros, sino porque este año además esta prueba trae cambios que enseguida vamos a explicar. Los exámenes, por cierto, empiezan el martes de la semana que viene en la mayoría de las comunidades autónomas. Un total de 300.000 alumnos se van a presentar a ellos. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recordáis vosotros vuestra selectividad? Bueno, Daniel, tú eres un hombre tranquilo, no te veo yo a ti atacado por la selectividad ni por nada.
Pues sí, no lo recuerdo con muchos nervios. Sí que recuerdo los nervios a mi alrededor, digamos, porque sí que es un momento pues de que la gente que ha dormido poco, ¿no? Que tienes esa impresión de que te juegas mucho, que luego tampoco te juegas mucho. Yo siempre decía, en realidad examinan a los profesores, no a nosotros. Y eso que no es verdad del todo, pero me tranquilizaba. Pero bueno, sí que lo recuerdo y luego también recuerdo que se pasa así como con muchos nervios ahora y luego hay como los grandes viajes, ¿no? Que yo no hice. Pero, por ejemplo, lo típico de Zaragoza es que se van todos a Salou.
Cuando acaban el examen.
Sí, que siempre pensé que será la gran película del cine español, sería los que hacen la selectividad y se van de juerga.
Ahora se van muchos también a Mallorca. Mi hijo el año pasado hizo selectividad y luego efectivamente se fue a Mallorca. Viaje que no hacíamos en nuestra época, ¿eh? Yo no tuve viaje después de la selectividad.
Los de mi instituto se fueron a Salou. Yo me fui a Castellón.
Julio, ¿cómo fue tu selectividad? ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues yo también soy de natural parsimonioso y efectivamente no estuve demasiado tenso. Sí recuerdo que los también es verdad que iba a estudiar periodismo y en periodismo en general nos exigen grandes notas. Los de mi clase que iban a estudiar medicina, ingeniería, sí estaban más tensos porque, claro, necesitaban una nota suficiente para entrar en las universidades que deseaban. Yo recuerdo que la mayor parte de mis compañeros de clase se fueron de Interrail. O sea, se recorrieron Europa durante un mes, ya ni Mallorca. Yo y algunos frikis más nos fuimos a Tierra Santa. Los frikis de la clase nos fuimos a Tierra Santa con un sacerdote, lo recuerdo perfectamente. Y así los más guays, los más populares, los más aventureros se fueron de Interrail.
Bueno, pues la selectividad que tantos nervios genera, decía yo, a los alumnos, pero también a las familias en general. No quiero tener mucho más tiempo esperando a Lucía, que empieza el martes la PAU, y le hemos pedido que haga una pausa en sus estudios para atendernos. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A 5 días de comenzar las pruebas, ¿cómo estás? Lucía, ¿muchos nervios?
Pues bueno, un poco de nervios y también un poco la excitación de que ya viene el examen, que llevamos 2 años preparándonos. Y bueno, pues al final quieras que no te pones nervioso. Y eso que yo soy una persona bastante tranquila y yo creo que lo estoy llevando bastante bien.
Bueno, bien, pues que siga así, ¿eh? Conforme se aproxima esa fecha, tú sigue tranquila, que es muchísimo mejor. Oye, Lucía, ¿tú quieres hacer bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué nota vas a necesitar?
Pues la nota con la que entró el último alumno el año pasado fue un 13 con 318.
Sobre 14.
Sobre 14.
Madre mía, eso dice Julio por aquí.
Sí, es casi un 9.
Bueno, es una nota muy alta, una de las más altas.
Sí, la verdad es que sí, y la presión se nota. En estos exámenes, pues al final te juegas entrar o no entrar. Es una carrera que tiene pocas plazas y mucha gente pues quiere acceder a ella.
Lo que pasa que, Lucía, si tú tienes el propósito de acceder a esta carrera es porque tienes muy buena media y porque eres muy buena estudiante. Si no, no irías por una de las más que tiene la nota más alta, ¿no?
Sí, algo así. Yo creo que al final pues vas a por lo que tú crees que puedes conseguir y también lo que te gusta.
Claro, es fundamental siempre estudiar lo que te gusta y mira, si es una carrera que te exige sacrificarte, pues no te queda otra, ¿no? Lo que tú dices, hay poquitas plazas y esa nota de corte que piden es bastante elevada. Lucía, decíamos que cambia el modelo de selectividad, de BAU o de PAU, como se llama en la actualidad. Hasta el año pasado hubo un modelo por la pandemia donde había, pues podemos decir que era algo más sencillo porque había alternativas. Tú podías elegir, ¿no?, qué examen hacer, si una opción o la otra. Ahora esto cambia. En este nuevo modelo de prueba de acceso a la universidad, ¿qué es lo que más miedo te da?
Pues a mí lo que más miedo me da, sobre todo, es el cambio de modelo en el sentido de que van a hacer las preguntas más competenciales. Entonces, al ser más competenciales, no sabemos muy bien qué esperarnos. Y eso es un poco lo que nos trae un poco más preocupados, que años anteriores tenían otros modelos que sabían que iban a ser exactamente iguales para practicar y este año no.
¿Habéis estado haciendo esos modelos más competenciales durante este segundo curso de bachillerato?
Bueno, más competenciales tampoco, porque no hemos tenido muchos, como muchos ejemplos de cómo va a ser. El único ejemplo que tenemos es el modelo que publicaron pues a finales del año pasado, o sea, casi cerca de Navidades.
¿Y cómo era ese modelo, Lucía?
Pues parecido a este, pero con preguntas más competenciales, que dicen que van a estar más relacionados con la vida real, con situaciones en las que tú vas a tener que razonar y no tanto memorizar y escupirlo tal cual.
Oye, ¿cómo estudias tú? ¿Cuántas horas y dónde estás estudiando? ¿En la biblioteca, en casa?
Pues ahora mismo, estas últimas semanas, que ya se acerca la EBAU, estoy estudiando en casa y al final, pues casi todo el día. Al final, horas efectivas, pues te diría que pueden ser hasta 8 al día. Porque pues te levantas pronto por la mañana y hasta por la noche cuando te acuestas. Estoy estudiando en casa porque las bibliotecas ahora mismo están llenas, la verdad. Y en casa estudio bien, así que eso es lo que estoy haciendo yo.
Es importante buscar ese sitio en el que estés tranquila, sin ruido, te encuentres a gusto. Si es en la biblioteca, si es en casa, pues en casa. Lucía, muchísimas gracias por atendernos, que sigas ahí a tope estudiando y que a partir del martes, cuando te presentas a la selectividad, pues que tengas mucha suerte, que te vayan bien los exámenes y que consigas esa nota que necesitas para entrar en bioquímicas.
Muchísimas gracias.
Ánimo, Lucía, gracias.
Adiós.
Bueno, fijaros, es que tiene que estudiar mucho, Lucía, como los que quieren entrar a medicina también, ¿no? Que tienen que estudiar muchísimo, y no solamente estudiar muchísimo, sacar muy bien la selectividad, hacer muy bien los exámenes para poder conseguir esa nota, porque a veces se da el caso de que chavales brillantes, como seguramente es el caso de Lucía, que no sé qué nota media llevará, pero es altísima, y otros chavales que han hecho y que llevan muy buen expediente y que han hecho un gran bachillerato, se quedan, a lo mejor quieren estudiar medicina, que es totalmente vocacional, y se quedan a una o dos décimas de conseguir su sueño. Esto es tremendo, la verdad, la decepción que se llevan todos estos chicos y chicas que, insisto, son estudiantes brillantes.
Claro, es que te lo juegas toda una carta, por muy brillante que seas, si amaneces con dolor de cabeza, si no gestionas bien los nervios la noche anterior y duermes poco.
Te pones nervioso, claro. Tienes un mal día. Te la estás jugando, ¿eh?
Claro, efectivamente. Y eso, hombre, a algunos les puede llevar a concluir la injusticia de la prueba en sí misma. Y quizá yo comulgue con esos que denuncien la injusticia de la prueba. Creo que se deberían tener en cuenta más factores, porque claro, una persona con un expediente inmaculado, con un expediente brillante, por amanecer, qué sé yo, con dolor de cabeza, por haber dormido mal y tener un mal día, puede perder la oportunidad de estudiar lo que desea estudiar.
Bueno, pero es un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto te cuenta la nota final? ¿Como un 40?
40%.
O sea, que el trabajo que has hecho a lo largo del tiempo...
60%
está el 60%.
Sí,
además,
pero cuando estamos hablando de...
Claro, bueno, de una, dos décimas, te puedes quedar sin estas plazas en estas carreras en las que hay tan poquitas. Medicina, bioquímicas, matemáticas con inteligencia artificial, que es otra de las más demandadas ahora mismo. Se la están jugando y a mí... Yo soy
así
de las partidarias
es la
de que
vida,
creo...
¿no? Sí, hay una nota de corte, pero cuenta más lo que has hecho durante 2 años. Y además esta prueba es más objetiva que el otro, donde los colegios a veces pueden subir las notas.
Pero que un estudiante brillante y totalmente vocacional que quiere hacer medicina, que se quede, yo conozco muchos casos, que se queden fuera por dos décimas, a mí me parece que se tiene que hacer algún tipo de excepción con estos alumnos brillantes que no se pueden quedar fuera de esos estudios que quieren,
hacer. ¿Pueden hacer la selectividad otra vez?
Sí, claro, pero un año más tarde. Un año más tarde. No es que se hayan quedado 5 puntos por debajo, es que se han quedado una o dos décimas, y están obligados a ir a una universidad privada que muchas familias no se pueden permitir. Bueno, es que es difícil. Y es más difícil este año, además, que como estamos diciendo, cambia también la prueba de acceso a la universidad. Escuchábamos a Carmen Lavalle. Carmen, sí. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se estructura esta nueva prueba de acceso de la universidad, la PAU, que llamamos ahora?
Justamente la estructura no cambia mucho. Uh-huh. Siempre, pues, la PAU tiene antigua EBAU, antigua selectividad, tiene dos partes, ¿no? Una es obligatoria. Ahí vas a hacer 4 exámenes, 5 si vives en una comunidad autónoma con lengua cooficial, y esto te va a contar por 10 puntos. Un máximo de 10 puntos puedes obtener en esta parte obligatoria. Y luego ya está otra parte voluntaria, que es para estos que necesitan esas carreras que tienen pues una alta demanda, una alta exigencia. Ahí puedes conseguir otros 4 puntos extra. ¿Cómo? Pues sometiéndote a un máximo de 4 asignaturas, de las cuales al final te van a contar solo 2, y ya tendrías esos 14 puntos que como máximo se pueden obtener en este sistema español, en el que es verdad que la nota lo es todo. En otros países pues también te hacen una entrevista, valoran otro tipo de cosas, no solo la nota, ¿no? Quizá es muy justo lo de la nota, porque es la nota mismo único criterio, pero también es verdad que qué pena poderte quedar sin hacer a lo mejor los estudios que quieres y podrían tenerse en cuenta
es
otras
que,
cosas.
Fíjate,
¿no?
Lo de las entrevistas que hacen en otros países me parece algo fundamental,
sí.
¿No? Poder hablar con un chaval y ver el interés que tiene por esa carrera. A lo mejor eso suple pues la nota.
O
en
unas décimas,
casos,
o unas,
¿no?
décimas.
Es, lo que pasa es que, bueno,
es más subjetivo, pero...
Es más subjetivo,
es un poco más subjetivo, hay cuestiones, hay que puede haber a quien se le dé bien las entrevistas, a quien tenga,
sí.
Se sepa vestir mejor para una entrevista, que tenga más, sea más presentable, también eso también tiene sus problemas. Ningún modelo es
sí,
totalmente perfecto. ¿No?
No alcanzaremos la perfección en este mundo ni la plena justicia.
¿Qué cambia con respecto, Carmen, a los años anteriores?
Bueno, pues hasta ahora los estudiantes estaban enfrentando a un examen light, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo la pandemia. Entonces, como no habían ido a clase presencialmente, pues se decidió que se les facilitaba la vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el año pasado, porque este ya se acabó lo que se daba. ¿Y qué es lo que cambia? Pues que se van a tener muchísimas menos opciones. Antes tú pues podías dejarte casi una parte del temario sin estudiar porque sabías que podías enfrentarte al examen y sacarlo con muy buena nota. Esto ahora ya pues se va a acabar y los 300.000 estudiantes que se examinan no tienen tantas opciones. Pese a la vuelta al modelo único de examen anterior al COVID, pues algo de margen sí que van a tener los alumnos en cada asignatura. No es que no puedan elegir absolutamente nada. Además, en la fase obligatoria también pueden decidir si prefieren examinarse de Historia de España o de Historia de la Filosofía.
Ah, yo recuerdo, bueno, es que ha cambiado todo tanto. Ah, esto ya es un poco abuelo cebolleta. En mi época no se podía elegir nada.
No,
Carmen,
nada,
nosotras
nada,
no elegimos.
Nada, pero teníamos mucho menos trauma. O sea, creo que ahora se hace un gran...
Bueno, en general hacemos de una bola y hacemos un trauma de todo lo que tiene que ver,
¿sí?,
con nuestros hijos.
También,
también
los alumnos están menos acostumbrados a estudiar y a memorizar, me da la impresión, ¿eh?
Pero incluso cuando nosotros estudiamos no nos preparaban para la selectividad. Se hacía un curso, o sea, no estaba el bachillerato orientado como hacen ahora, que a lo largo, sobre todo de segundo de bachillerato, van haciendo exámenes, ¿no?
Uh-huh.
Parecidos a la selectividad para que cuando llegue ese momento sepan qué se van a encontrar. En nuestra época no sabías lo que te ibas a encontrar y lo llevabas
y ahí ibas tranquilamente.
Y ahí ibas, bueno, muy tranquilamente tampoco.
Pero bueno,
pasabas por ello,
Totalmente.
En este caso, Carmen, habrá un mayor peso de la expresión escrita,
sí,
¿no?
Sí, aquí esto sí que cambia, ¿eh? O sea que, ojito, porque, ¿qué pasa? Que las faltas de ortografía van a penalizar. ¿Cuánto? Pues hasta un punto en las asignaturas que exigen algún tipo de redacción. Pero es que puede llegar hasta 2 puntos, ¿dónde? Pues claro, en los exámenes de lengua castellana y lenguas cooficiales, es lógico. Y también te puede penalizar 1.5 puntos, te pueden quitar... Pues sí, tu ortografía no es buena en los ejercicios de lenguas extranjeras, ¿no? Esto fue el acuerdo al que llegaron las universidades el pasado otoño. Entonces esto, pues para toda España va a ser igual, además. O sea que se tiene que evaluar no solo que la ortografía sea buena, sino también se va a ver pues un poco la coherencia, la cohesión, la gramática y la presentación. Y cuidadito, esto en el sistema francés lo miran mucho, no te puedes ir del tema. O sea, tienes que seguir exactamente, claro, que te adecues en la respuesta a lo que te han pedido en el enunciado. Nada de irse por treteras. Esto no, que también puede
ser. Eso os voy a decir que es muy de periodistas. ¿No?
Sí, pues claro,
yo aprobé así muchos exámenes en la carrera, me preguntaban una cosa.
¿No? Más que respuestas en circunloquios.
Está muy bien esto que me pregunta, pero.
No, claro, yo pensé, es esto otro.
Eso es. Yo algún examen aprobé así. Oye, también no, las habilidades cuentan claro. En esto.
Pues
¿eh?
Yo creo que es preferible, no sé, una brevedad aforística, o sea, de sentencias, a un circunloquio ahí adornado. Creo que es preferible. Como profesor, me lo tomaría infinitamente peor.
¿Y lo calificarías, o sea, calificarías mejor al que te dijera, no lo sé, o solo no, sé que no sé nada, que te metieras en un barullo
incomprensible? Yo prefiero eso sí, a la disquisición absurda, ¿sí? A la divagación.
Bueno, pero también está el yo relleno y como se tienen que leer
claro.
Y corregir tantos exámenes, a ver si tengo suerte.
Me aprueban por aburrimiento.
Oye, claro, las estrategias también, ¿no? Y las herramientas y habilidades del alumno. Tú rellenas y por si acaso, mira, si hay suerte y hace así, y está cansado de corregir, dice, venga, esta la apruebo, ya está. Carmen, nos hablaba Lucía, con la que hablábamos hace un momentito, que está estudiando para examinarse ya de la selectividad. Yo lo sigo llamando así, selectividad, por cierto. La semana que viene nos decía, nos hablaba de que habrá exámenes con pruebas más competenciales. Uh-huh. Es decir, que se van a medir
ese
habilidades...
Es el palabra.
Competenciales. Se va a medir más la creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico, la madurez también del alumno.
Pues sí, se trata de ir en línea con la última reforma educativa, la LOMLOE, y saber aplicar lo aprendido, en lugar de recitar pues unos contenidos de memoria. Es verdad que para aplicar lo aprendido tienes que memorizarlo antes o por lo menos estudiarlo y comprenderlo. Solo así lo podrás aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los exámenes tienen que tener un mínimo del 25% de preguntas de este carácter competencial. ¿Y qué es esto del carácter competencial? Pues, por ejemplo, te pueden plantear el análisis de un documento en Historia de España, pues una fotografía, y te dicen, bueno, pues cuál es la época que aquí se retrata, cuál es la trascendencia de esta imagen. Entonces tú pues te vas a ese periodo y lo calcas, pero no de madurez, o sea, no de memoria pura y dura, sino al hilo de ese documento. Pues ¿qué se trata de hacer? Evaluar efectivamente más la madurez, más que lo has entendido, que tienes pensamiento crítico, y pues estos contenidos no es que no existieran antes, que ahora vamos a cambiarlo todo, no, antes era un 50%, ahora el 70% va a ser así, también preguntas pues más abiertas, menos test, y pues eso de aplicar en la práctica lo aprendí.
Decía Lucía, esto es lo que más temor me produce porque hemos hecho pocas pruebas de estas. Solo tenemos un modelo, un ejemplo que nos dieron en su momento.
Sí,
no
lo pidieron,
sabemos, ¿no?
Porque claro, decían, a ver, esto cambia, pero ¿qué va a suponer? Díganos, por favor, elaboren las universidades algo que nos podamos nosotros aplicar, tanto profesores como alumnos, porque los profesores también son responsables, ¿no? De al final de esto. Entonces, bueno, pues tienen ese examen modelo, pues eso, pero luego puede haber muchos tipos de formas de aplicar lo aprendido, entonces, pero al final, si te lo sabes, lo vas a poder hacer.
No. Por cierto, que cada comunidad autónoma de nuevo hace su propio examen, Carmen,
pues
y
sí.
Siempre está la polémica, ¿no?
Un año más.
Que algunos exámenes pueden ser más fáciles en ciertas regiones que en otras. ¿Esto se ha homogeneizado algo de cara al año que viene?
Bueno, estamos en el camino de homogeneizarlo, pero claro, todo el mundo ha presentado que un examen único e idéntico de PAU en toda España, no va a haber ni ahora ni nunca, ¿vale? Pero bueno, ¿qué se ha avanzado? Pues, por ejemplo, este año, mayor homogeneización de la prueba. ¿En qué? Pues, por ejemplo, que va a haber unos, por primera vez, que parece mentira que hayamos llegado hasta aquí, pero por primera vez unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio. Esto se llega después de meses de negociación entre todos para no pisar competencias y tal. Pero bueno, es verdad que hoy todavía pues el contenido de las preguntas es un terreno exclusivo de las comunidades autónomas, porque cada una tiene su propio currículo educativo. A partir del año que viene, pues ahí se intenta seguir avanzando. Las universidades han hecho su propuesta para armonizar aún más esa prueba, pues para que los formatos sean lo más parecido posible en todas las regiones y que no haya esas diferencias. La verdad es que tenemos que decir que el 97% de los alumnos aprueban la fase general de la PAU, la mitad lo hace con una nota de más de 7 de media, o sea, con notable, ¿vale? Y este examen, pues cuenta, lo decíamos al principio, 40% de la nota final, el 60% es la media que has obtenido en bachillerato. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues que viene la siempre peliaguda elección de carrera. Y es que el 53% de los jóvenes no saben con seguridad pues qué quieren estudiar, según un informe que se ha llevado a cabo en el Salón de Orientación Universitaria UNITUR. Rocío Argudo es su directora.
Es verdad que este año hemos visto un ligero aumento de alumnos que lo tienen muy claro sobre lo que querían estudiar, sobre todo porque son muchos de ellos quieren carreras de salud y es muy vocacional. Y luego también es verdad que hemos visto un ligero ascenso del alumno que no tiene ni idea, y es por el mismo motivo, por todo el cambio de la PAU, que no sabe qué va a pasar con las notas de corte y que, quieras o no, le llevan a tener muchísimas dudas.
Y otra tendencia interesante, el 34% de los estudiantes quieren tener su propio negocio, superan en más de 10 puntos. Sí, fíjate, es que antes no era así, entonces ahora superan ya en más de 10 puntos a quienes tienen como objetivo ser funcionarios.
En los últimos años hemos ido viendo que todo lo que sea seguridad para los alumnos les atrae mucho, que entre ellos es opositar, pero sí es verdad que este año ha tenido un ligero descenso. Antes era un 25, un 26 y este año es un 23.
Bueno, y un pequeño truco útil para los estudiantes, sobre todo en las grandes ciudades, el recorrido hasta el centro de exámenes. Es lo que hoy ha hecho Javier García, que como Lucía pues forma parte de los 40.000 estudiantes que se examina desde el martes en Madrid.
Hoy, por ejemplo, justo he ido a la autónoma para aprenderme el camino y tratar de así no estar nervioso el día que vaya de verdad a hacer la PAU, para tener los mínimos nervios posibles y concentrarme en hacer bien el examen.
Bueno, es que Javier quiere hacer esto de ingeniería matemática con inteligencia artificial.
Ay, la que decía yo.
La que necesita cualquier ayuda.
No sé si es un 13,8, un 13,9, una barbaridad.
Sí,
sí, tienes que ser brillante, excelente.
Resultados, ¿cuándo se van a conocer? Antes del 28 de junio, en todo caso. Las comunidades que empiezan antes, pues tendrán antes los resultados y las otras un poquito más tarde, pero en todo caso, el 28 de junio, como más tardar, 25 se cree que es Cataluña los últimos en publicar, ya tendrán esa nota y ya sabrán si pueden acceder o no a esos estudios.
¿Eh? Qué bien nos lo has contado, Carmen Lavalle.
Ay, me alegro,
pero
gracias por invitarme.
Cuéntanos también cómo estáis en casa, porque tú tienes una niña que se examina de selectividad, ¿no?
Sí, bueno, ella está en el sistema francés, pero es lo mismo, es el BAC, es el equivalente a la PAU, y pues claro, hay nervios, porque pues bueno, es como que repasarlo todo no es tan sencillo, o sea, tienes que ser un poco organizado, tener orden. Ahora ya solo tienen pues las asignaturas de las que se examinan y han dejado de ir todo el día a clase, pero aún así es un poco la sensación de que no te cunde, pero al mismo tiempo no estás totalmente en ello. Entonces es como, ¿cuándo te vas a poner? Pues no me pongo y me agobio porque no me pongo, pero entonces tengo que estudiar y tal. Entonces es un poco eso. Entonces estamos deseando como que se acabe ya.
Que pase ya.
Que pase, que se examine, que saque lo que sea, lo que pueda. Tiene una buena nota media de momento. Bueno, ella
¿qué quiere estudiar?
Ella quiere estudiar ingeniería de animación y videojuegos y arte digital. Es de estos dobles grados nuevos que hay. Bueno, pues le interesa, lo decidió ya el verano pasado, que estuvimos haciendo ahí una búsqueda juntas, que le gustaba mucho esa carrera, y bueno, ha aplicado también en el sistema francés por si de repente se le hacía un nudo las matemáticas o cualquier cosa, y bueno, no sé, yo creo que lo puede conseguir, vamos a ver.
Claro que sí. Seguro que lo consigue, y ahí estáis la familia entera animándolo para que, bueno, llegue a estos exámenes de la forma más tranquila posible, pero sí es verdad que los nervios siempre están ahí. Carmen Lavalle, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, seguiremos hablando de la selectividad porque, como decíamos, el martes empieza la prueba de acceso a la universidad en las primeras comunidades autónomas que empiezan a examinar a sus alumnos.